La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Miembros de la OTAN instan a Rusia a que su ejército abandone la frontera con Ucrania y opte por la diplomacia. Autoridades de salud estadounidenses tienen esperanzas frente al descenso de cifras de contagios por el COVID-19. Y en Bolivia se mantiene la preocupación por la salud de la expresidenta Jeanine Áñez, quien cumple una huelga de hambre en prisión. Hoy es jueves 17 de febrero de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los ministros de defensa de los países miembros de la OTAN instan a Rusia a escoger el camino de la diplomacia y a poner fin a la acumulación militar en la frontera con Ucrania y alrededores. Informa Judith Martín Rodríguez.
Segunda jornada de reuniones entre los ministros de defensa de los países miembros de la OTAN para abordar los desafíos actuales en torno a la seguridad europea y la amenaza que, según aseguran, Rusia representa para Europa del Este. Pese a las recientes afirmaciones del Kremlin de que retirará algunos de sus efectivos militares en la frontera con Ucrania, desde la administración Biden monitorean los movimientos de Rusia sobre el terreno y aseguraron no haber visto ninguna señal de desescalada, sino más bien lo contrario. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo:
En las últimas semanas e incluso en los últimos días, más fuerzas rusas, no menos, están en la frontera y se están moviendo preocupantemente hacia posiciones de combate.
De este modo, sostienen que Rusia está aumentando su desarrollo militar y cercando gran parte de Ucrania. Por su parte, y desde Bruselas, la OTAN coincide con Estados Unidos y esta mañana, durante sus comentarios de bienvenida en la sesión de ministros de defensa del Consejo del Atlántico Norte, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, manifestó la voluntad de la alianza de encontrar una solución pacífica a la crisis en Europa del Este y aseguró que estos esfuerzos diplomáticos solo serán efectivos si el Kremlin está dispuesto a reducir la escalada de tensiones. Ante este escenario, la OTAN ordenó a sus comandantes que redacten nuevos planes para desplegar más unidades militares en el flanco oriental de la alianza con el objetivo de responder a los intentos de Rusia de intimidar a otras naciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente Jair Bolsonaro viajó a Rusia en búsqueda de nuevos aliados, pese a que Estados Unidos le pidió al líder brasileño desistir del viaje debido a la tensa situación en Ucrania. Jacopo Luzzi tiene el informe.
A pesar de que una invasión rusa de Ucrania aún es una posibilidad, el presidente Vladimir Putin vuelve a dirigir su mirada hacia América Latina para establecer nuevas amistades. Y este miércoles el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se resistió a los pedidos de funcionarios estadounidenses para cancelar su viaje y se sentó codo a codo con Putin en el Kremlin. Bolsonaro declaró que Brasil está en solidaridad con Rusia.
Somos solidarios con Rusia, tenemos mucho para colaborar en varias áreas: defensa, petróleo, gas, agricultura. Las reuniones están en curso.
Durante la presidencia de Trump, Estados Unidos y Brasil alcanzaron su relación más cercana en décadas. Pero cuando el presidente Biden llegó a la Casa Blanca, empezó una nueva etapa, después de que Bolsonaro cuestionara públicamente si Biden ganó las elecciones de 2020. Los dos presidentes nunca se encontraron o hablaron por teléfono a pesar de las solicitudes de Bolsonaro. Frente a la frialdad en la relación bilateral, el mandatario brasileño decidió en diciembre aceptar la invitación de Putin a Moscú. La Casa Blanca no se alegró.
Nuestra corporación está lista para participar en la construcción de nuevas unidades de energía en el territorio de Brasil, incluidas plantas de baja potencia, terrestres y flotantes.
La reunión reflejó la aparente táctica de Putin para desbordar los intentos de Occidente de aislar a Rusia con relaciones más sólidas en América Latina, lejos de su esfera de influencia tradicional. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En otra información, en Estados Unidos se evidencia una curva descendente de los casos de COVID-19, reportando una disminución en los contagios y hospitalizaciones, permitiendo una esperanza cautelosa, según advirtieron miembros del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la pandemia, anticipando que tomarán ciertas medidas en el curso de los próximos días. En la conferencia de prensa habitual, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedad de los Estados Unidos, los CDC, la doctora Rochelle Walensky, destacó una reducción cercana al 40% en la cantidad de casos, 28% en hospitalizaciones y 9% en muertes en un periodo de 7 días con respecto a la semana anterior, y agregó:
las cosas se están moviendo en la dirección correcta y queremos permanecer atentos para hacer todo lo posible para que esta trayectoria continúe mientras vemos que la variante Omicron continúa disminuyendo.
La doctora Walensky destacó que en los próximos días se brindará información detallada sobre nuevas medidas de bioseguridad. Sin embargo, resaltó que aún hay casos donde la mascarilla seguirá siendo de vital importancia, argumentando que algunos indicadores como la ocupación hospitalaria y la disposición de recursos como vacunas y tratamientos serán vitales para fijar la hoja de ruta a futuro.
Queremos darle a las personas un descanso de cosas como el uso de mascarillas cuando estas métricas sean mejores y luego tener la capacidad de alcanzar las nuevas si las cosas empeoran. Cuando actualicemos nuestra guía, lo comunicaremos claramente y nos basaremos en los datos y la ciencia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Un documento que se hizo público en Miami revela las acciones de Alex Saab, un ex aliado del presidente Nicolás Maduro, para ayudar a las autoridades en la investigación de sobornos y manejo de activos. Celia Mendoza tiene los detalles.
El empresario colombiano Alex Saab, quien ha sido identificado por el gobierno de Nicolás Maduro como diplomático venezolano, firmó un acuerdo en 2018 como informante de la DEA, según reveló este miércoles un documento que hizo público el juez federal Robert Scola Jr. a cargo de este caso en el Distrito Sur de la Florida, a donde Saab fue extraditado en octubre del 2021.
El 27 de junio de 2018, Saab Moran firmó un acuerdo de fuente cooperante con la DEA y se convirtió en una fuente activa de la ley poco después, comunicándose con agentes especiales de la DEA por teléfono, mensajes de texto y voz. Como parte de su cooperación, Saab Moran también participó en una cooperación proactiva.
Según la Fiscalía, Saab asistió al primer encuentro con agentes de la DEA y el FBI el 8 y 10 de agosto de 2016 en Bogotá, Colombia, acompañado de sus representantes legales.
En reuniones informativas posteriores, Saab Moran admitió al gobierno que había pagado sobornos a funcionarios del gobierno venezolano en relación con los contratos que se le otorgaron para proporcionar alimentos a Venezuela.
Saab no solo compartió información sobre funcionarios del gobierno venezolano, también transfirió alrededor de 10 millones de dólares de la DEA, producto de sus operaciones ilícitas, según el documento. Su abogado de defensa, Neil Schuster, advirtió a la corte que divulgar esa información podría poner en riesgo a la esposa y 5 hijos de Saab, que según él están bajo el poder del gobierno de Nicolás Maduro.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En otra información, una organización defensora de los derechos fundamentales denuncia que en Venezuela se ha institucionalizado la tortura. Carolina Alcalde con el informe.
Un informe de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, elaborado a partir de testimonios de 20 personas detenidas por diversos órganos de seguridad, revela que en Venezuela existe un patrón de desaparición forzosa y que las víctimas son sometidas a torturas. Ana Leonora Costa, abogada y directora de la organización, asegura que en Venezuela se ha institucionalizado la tortura y existe una evidente complicidad por parte de las autoridades.
Nos llama la atención que la mayoría de estas víctimas llegan a los tribunales sangrando delante de los jueces, delante del Ministerio Público, y en la mayoría de los casos no hay ningún tipo de acción. Y por eso nosotros estamos hablando de la complicidad de las instituciones. Por eso estamos hablando de la indiferencia de los funcionarios públicos.
En tanto, la abogada María Alejandra Poleo exhortó a las instituciones a garantizar los derechos de los privados de libertad, entre ellos el acceso a la alimentación.
Que solamente recibe una arepa y frijoles chinos en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y en muchos casos esta comida que les es suministrada está en estado de descomposición. Esto es una forma de tortura psicológica hacia los privados de libertad. La denegación de atención médica es una forma de tortura.
En noviembre del año pasado, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. Recientemente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro inició una serie de reformas en el sistema de justicia que, según diversos sectores, no alteran el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y las noticias siguen. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández deberá permanecer en detención provisional en el Comando Especial Cobras a la espera de la audiencia que decidirá su extradición. Óscar Ortiz tiene el informe desde Tegucigalpa.
El juez que conoce la causa de extradición para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández dictó detención provisional que será cumplida en el Comando de Operaciones Especiales Cobras hasta la segunda audiencia, que fue fijada para el 16 de marzo, según confirmó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
Decretar detención provisional al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado a fin de garantizar su presencia en la sustanciación del procedimiento de extradición.
Por otra parte, el juez solicitó al Estado requirente, a través de la Embajada de Estados Unidos, la copia autenticada y traducida en el idioma español de las pruebas que sustentan la petición de extradición y la calificación de los delitos. El plazo para la entrega de este documento es el 14 de marzo, 2 días antes de la realización de la segunda audiencia. Para el analista Germán Castro, el proceso de investigación contra un expresidente denota que el gobierno está en la obligación de fortalecer su institucionalidad.
Debilitó o ha debilitado el sistema del Estado de Derecho y por ende tienen que los funcionarios estar apegados a la Constitución de la República y a las leyes.
Asimismo, la defensa de Hernández solicitó el beneficio de arresto domiciliario para el exmandatario, pero el juez natural designado determinó que no era procedente. Cabe señalar que mientras se desarrollaba la audiencia en el tribunal, simpatizantes del Partido Nacional que llevó al exmandatario al poder llegaron hasta las instalaciones del Poder Judicial para mostrarle su apoyo, mientras miembros de la ahora oficialista Partido Libre también estuvieron en el lugar, pero para celebrar la detención de Hernández. Ambas posiciones se enfrentaron y fueron desalojados por las autoridades. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En otra noticia, la oposición política nicaragüense busca reorganizarse en medio de la arremetida judicial del gobierno sandinista contra sus principales líderes. Daliano Caña reporta.
La arremetida judicial del gobierno de Nicaragua contra las principales figuras de la oposición en el país colocó a estos sectores políticos en un periodo de impasse que luchan por superar para reorganizarse en busca de la anhelada unidad que no lograron concretar antes de las elecciones generales de noviembre de 2021 y que permitió un nuevo periodo en el poder del presidente Daniel Ortega. El analista político y exdiputado Agustín Jarquín Anaya comentó a La Voz de América que la oposición en Nicaragua está en un proceso de replantearse su posición política ante la posibilidad de una negociación con la administración sandinista.
Veo que es un momento de prepararse para una Ortega,
adelantando estos juicios, teniendo gente ya condenada, etcétera, para después negociar. Entiendo yo que en los bloques de oposición he visto que hay intercambio para tener una posición unificada, pues.
En tanto, el también analista político Enrique Sáenz aseguró a La Voz de América que existe un consenso generalizado entre todas las fuerzas de oposición en relación a la demanda de la libertad de los presos políticos y justicia por la muerte en custodia del Estado del general en retiro Hugo Torres.
Y a pesar de las divergencias de los distintos sectores de opinión, si hay un tema que une, si hay un tema en el que todas las fuerzas coinciden, es sobre la libertad de los prisioneros políticos.
Mientras el juicio político contra 7 presos de conciencia, entre ellos 3 precandidatos presidenciales, continuó el miércoles a puerta cerrada en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Las cifras de desplazamiento forzado en Colombia no ceden. Mientras en el 2021 más de 74.000 personas fueron desarraigadas, en lo corrido del 2022 la cifra ya supera las 8.000. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
El recrudecimiento del conflicto armado en Colombia causó un fuerte incremento del desplazamiento forzado en el 2021, según el reporte de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, que reveló que la cifra superó en un 181% los datos del 2020. Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, reclamó del gobierno nacional una urgente atención a la problemática que afecta a amplias regiones como la costa pacífica y la zona de frontera con Venezuela.
Esta crisis humanitaria de grandes proporciones merece la atención inmediata de todas las entidades del Estado. Son personas, familias, que son desarraigadas de sus hogares y de sus tierras por miedo a las amenazas y a las acciones criminales de los violentos.
Por su parte, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, indicó que en lo corrido de este año la entidad ya tiene un reporte de más de 8.000 casos, lo que obliga al Estado a hacer frente a la situación con menos pie de fuerza militar y más presencia institucional.
El Estado tiene que ganar el terreno a los grupos armados, pero no con más arbitrariedad, sino fundamentalmente como una posibilidad de llevar garantías a esos territorios, llevar realmente la Constitución a estos territorios y llevar la institucionalidad civil. De lo contrario, la situación se va a poner cada vez más grave.
A las cifras sobre desplazamiento forzado en Colombia se suman al menos 17 masacres y 15 líderes sociales asesinados en el transcurso del 2022. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otra noticia, en medio de la expectativa por la visita a Bolivia del relator especial de Naciones Unidas, Diego García Sayán, hay preocupación por la salud de la expresidenta Jeanine Áñez, que cumple una huelga de hambre en prisión. El reporte con Fabiola Chambi.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, cumple 9 días en una huelga de hambre mientras permanece detenida en el penal de mujeres de Miraflores en La Paz, y sus familiares informan que hay un notable deterioro en su estado de salud y solicitaron a las autoridades que sea trasladada a un hospital. Su abogado, Alain Canedo, se refirió a la situación de la exmandataria en las últimas horas.
Está débil, es una mujer. Esa señora se está muriendo y a nadie le importa.
La expresidenta Áñez tomó esta decisión para reclamar lo que considera una parcialización de la justicia en los procesos que se le siguen. Mientras tanto, espera que el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, quien se encuentra en Bolivia, pueda visitarla, aunque aún no hay confirmación del día y la hora. Diego García Sayán cumple una agenda muy intensa y el miércoles se reunió con autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el senador del Movimiento al Socialismo, Rubén Gutiérrez, hizo una evaluación positiva de este encuentro.
Ha tomado apuntes, está interesado en el proceso boliviano rumbo a la transformación de la administración de justicia.
Por su parte, la bancada opositora de Creemos, a través de la senadora Senta Rec, pidió que el relator especial de Naciones Unidas pueda visitar pronto a la expresidenta Áñez para pedirle que levante su huelga de hambre.
Le pedimos que deponga esta medida y le pedimos al relator García Sayán que la visite de inmediato en la cárcel.
Áñez permanece 11 meses en prisión preventiva y enfrenta actualmente procesos por el denominado golpe de Estado. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. China tenía como objetivo que su moneda digital fuera uno de los elementos principales en los Juegos Olímpicos de invierno, pero, impedido por la decisión provocada por el COVID-19 de excluir a los espectadores extranjeros, se ha convertido en una carga para los locales que no pueden usar sus aplicaciones de pago digital habituales. Las sedes olímpicas solo aceptan tres formas de pago: el yuan de China, su versión digital conocida como ECNY, y la tarjeta Visa, que no es muy utilizada en China. Jibin Zhao, un economista senior de PricewaterhouseCoopers, explicó las razones por las que China decidió lanzar las ECNY en los Juegos Olímpicos de Invierno. Los Juegos Olímpicos de Invierno ofrecen la mejor oportunidad para promover y comercializar el yuan digital en el mundo, dijo. Un alto funcionario del Banco Central de China dijo esta semana que se han hecho pagos diarios en un equivalente a $316,000 estadounidenses, lo que ronda los 2 millones de yuanes, y se hicieron con ECNY durante los Juegos Olímpicos. Los usuarios de moneda digital descargan una aplicación en sus teléfonos u obtienen una pulsera de goma o una tarjeta de pago especialmente diseñada que parece una tarjeta de crédito sin banda magnética ni chip. En los cajeros automáticos dentro del circuito operado por el Banco Estatal de China, 18 monedas pueden convertirse en billetes de banco SNY o yuan.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El fútbol americano de la NFL contrató a un despacho de abogados que incluye a la ex secretaria federal de justicia Loretta Lynch para defender a la organización y a sus equipos en la demanda de Brian Flores por discriminación racial. Lynch, quien fue fiscal general en la última parte de la administración del ex presidente Barack Obama, trabajará con Brand Crabb, director de Paul Weiss, Riffin, Wharton y Garrison. Crabb ya ha trabajado con la liga en los casos de conmoción cerebral. Flores, afroestadounidense con ascendencia hondureña, fue despedido como entrenador de los Dolphins el mes pasado a pesar de temporadas ganadoras consecutivas. Incluyó a la liga y a tres equipos, Miami Broncos de Denver y Giants de Nueva York, en una demanda colectiva a principios de mes alegando prácticas injustas de contratación en la NFL. Y en los Juegos de Invierno en Beijing, la estrella del patinaje artístico ruso Kamila Valieva, quien está en el centro del último escándalo olímpico de dopaje, aspira a subir a lo más alto de un podio que podría no llegar a ver nunca tras disputar hoy jueves el programa libre de la prueba femenina de patinaje sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. El Comité Olímpico Internacional anunció ya que no habría entrega de flores si Valieva termina entre las tres primeras, lo que creará una incómoda sensación de final inconcluso cuando el evento eche el telón. Tampoco habrá ceremonia de medallas en esta disciplina porque el comité teme que Valieva pueda ser despojada de la suya algún día. Habrá un asterisco en los resultados porque obviamente serán preliminares a la espera de la investigación. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El 31 de marzo, Televisa Univisión estrenará su plataforma de transmisión VIX. En la segunda mitad del año, la nueva compañía que combina la emisora mexicana Televisa y la estadounidense Univisión también ofrecerá la plataforma por suscripción VIX Plus. Las nuevas plataformas aspiran a competir con Netflix y Amazon Prime Video. The Marvelous Mrs. Maisel regresa el viernes 18 de febrero. La actriz Rachel Brosnahan interpreta a Miriam Mitch Maisel. En el año 2020, el programa de Amazon Prime Video ganó un Emmy a la mejor serie de comedia. La familia de la directora de fotografía asesinada durante la filmación de la película Rust presentó una demanda por homicidio culposo contra el actor y productor Alec Baldwin, alegando que se ignoraron varias prácticas de seguridad de la industria durante la filmación. La demanda fue presentada en el estado de Nuevo México en nombre de Matthew Hutchins, esposo de la fallecida directora de fotografía Halina Hutchins, y el hijo de 9 años de la pareja. El director Joel Sousa resultó herido cuando un arma que Alec Baldwin estaba utilizando durante un ensayo de la filmación disparó una bala de verdad. 17 de febrero, año 1971, James Taylor, JT, hace su debut televisivo en el show de Johnny Cash. Neil Young y Linda Ronstadt también estuvieron entre los invitados a ese programa. 17 de febrero 2000, el piano Steinway de John Lennon, en el que el cantautor británico compuso el tema Imagine, se exhibió en el Museo de Historia de los Beatles en Liverpool. El piano de Lennon se subastaría posteriormente por el equivalente a $2 millones. 17 de febrero es el cumpleaños del cantante y compositor Ed Sheeran, quien ganó el premio a Mejor Canción del Año en los Grammy de 2016 por Thinking Out Loud. Lo que escuchan es la versión que Ed Sheeran hace de Candle in the Wind. 1980, Debbie Harry, líder vocalista de Blondie, escribe la letra de Call Me, compuesta por Giorgio Moroder para la película American Gigolo. Call Me fue número uno aquí en Estados Unidos, también en el Reino Unido y Canadá, y en la radio europea sonó en italiano, francés e inglés. Alejandro Escalona, Voz de América.
Esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.